Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
Amigos, buenos días. Muy buenos días a todos. Qué gusto saludarlos nuevamente a través de la sintonía de Radio Metrópoli 1150 de amplitud modulada. Estamos a viernes 2 de agosto del año 2024, el primer viernes del mes. Pues ya dándole la bienvenida al fin de semana, algo que siempre genera pues un ambiente, una sensación de pues cierto gusto, cierta alegría. Para quienes tienen oportunidad de descansar, quizás muchos de ustedes ya están planeando algún paseo, alguna actividad recreativa para este fin de semana. En fin, ese ambiente ya de relajación, el que se va sintiendo ya desde el viernes. Si ustedes así lo viven, si gozan de salud, si están haciendo sus cosas, qué bueno, qué alegría, así que hay que aprovecharlo y sacar adelante los objetivos. Nosotros, mientras tanto, les damos la bienvenida a Forma y Fondo. Ya lo saben, como siempre, con gusto de saludar a quienes nos oyen mientras van en su auto, a quienes están en su casa o ya están en su lugar de trabajo. Su servidor Jorge Octavio Navarro, o Jonás, como usted prefiera, les da nuevamente los buenos días. Y comenzamos, mi estimado Mario Muñoz, buen día, ¿cómo te encuentras?
¿Qué onda, Jonás? Buenos días al auditorio, que tengan un buen viernes. Viernes ya 2 de agosto, hay mucha información, prácticamente es como la misma información, pero dándole vueltas, ¿no? Está el tema de Venezuela, está el tema del Mayo Zambada, está el tema aquí de las lluvias, y con esos, pues, ¿para qué quiere más?
Dándole vueltas, como en volantín. Bueno, pues, el tema, Mario,
¿quieres el chiste del día?
Mario, tú deberías tenernos aquí dos diarios. Más bien deberías decir, aquí va el chiste del lunes y luego del martes.
Ahí le va el chiste del viernes. Dice López Obrador que nada de lo que declare el Mayo Zambada en Estados Unidos puede afectar al gobierno. ¿Qué, ¿No pegó? Oiga, ¿ya se está curando en salud? Así como diciendo, ay, no le hagan caso.
Pues bueno, es que...
Son rumores. No crean que los políticos están embarrados y han recibido millones de pesos del narco.
No vayan a pensar ustedes eso, que están involucrados personajes de todos los ámbitos.
Gobernadores.
Locales, estatales, federales, de la milicia.
¿En qué va a quedar? Qué interesante serían los testimonios, ¿no? Pero pues evidentemente todo pinta para que sea testigo protegido.
Pues es una posibilidad, Mario. Pues bueno, es que como siempre con los temas que tienen que ver con personajes que viven en la sombra de la criminalidad, pues no sabemos hasta qué cantidad del porcentaje de los argumentos son rumores y son improbables. Lo que sí podemos decir, porque de eso sí hay constancia, pues es que se ha presentado este señor Zambada García, que llegó en silla de ruedas, ya se habla hasta de posible padecimiento de cáncer. Tengo para mí que lo de la silla de ruedas es más como una recomendación del abogado, ¿no? Como para ir proyectando una imagen de debilidad, de enfermedad, que le sirva y que impresione al juez, y ya ha iniciado el juicio a algún jurado para poder pedir pues condiciones más, ¿cómo decirlo?, menos duras, menos severas. A lo mejor hasta pedir que no esté en prisión y que esté sujeto en algún
domiciliario.
Sí, en algún domicilio mientras es atendido. Eso me parece que es lógico, lo suelen usar mucho. Siéntate en una silla de ruedas, pon tu carita triste y de todas las cosas malas que te acusen.
Arrepiéntete. Sí.
Pero pues ya todas las declaraciones, los intercambios que se puedan hacer, pues eso, pues no es que lo vayan poniendo en redes sociales, ¿verdad? Se lo van guardando como secretos de Estado y las autoridades norteamericanas lo usan como más les conviene. Y sí, ciertamente, pues va a decir muchas cosas, supongo.
Por lo pronto, afortunadamente, no se han registrado matazones, ¿no? Como dirían.
Yo, en ese sentido, fíjate, me quedo con tu hipótesis, la que manifestaste desde el principio. Si hubiese habido alguna traición, un acuerdo extraño que hubiera sentido ofensa o agravio Mayo Zambada, ya se hubiera generado ese conflicto. Ya lo estuviéramos viendo, ya hubieran aumentado los homicidios, ya hubiera estado apareciendo gente por aquí y por allá, se hubiera enrarecido el ambiente de, pues bueno, así como decir de seguridad, pues es relativo, pero hubiera habido algo más grave en entornos como Sonora y Sinaloa particularmente. Si no ha sucedido, es que algo debe haber por ahí.
Sobre todo en Sinaloa, ¿no? Que es donde es ahí donde la recibe. Cuna del narco.
Pero pues eso me da a pensar a mí, y son eso, pues percepciones, que sí debe haber algún acuerdo con los norteamericanos.
¿México, Estados Unidos?
No, más bien, cártel Estados Unidos, o el Mayo y el otro señor, el hijo del Chapo. Debe haber algún principio de entendimiento.
Y por cierto, bueno, evidentemente en el momento que se dio cuenta de que habían sido detenidos en Texas, pues los demócratas dijeron, eso es todo, ahí la llevamos. Como que se murió un poquito el tema electoral de Estados Unidos, o es mi...
No, Mario.
Mi impresión.
Desde ayer...
O traían un nivel de agitación muy alto y ahorita están las aguas tranquilas.
Sí, más bien es eso. Lo que pasa es que evidentemente nosotros percibimos lo que se refleja en medios de comunicación convencionales y en redes sociales. Pues a la distancia no podemos percibir el ambiente entre la ciudadanía. Y bueno, en un país tan grande, tan extenso como los Estados Unidos, pues las cosas deben ser muy distintas. Digamos en California, de lo que se puedan vivir en Illinois, ¿no? Ayer las noticias, lo que es la información dura, indicaba que ya comenzaba la votación al interior del Partido Demócrata, una votación que tiene un final predecible. Esta votación va a declarar candidata presidencial a Kamala Harris. Y de ahí, pues, se generan una serie de expectativas. ¿Quién será su compañero? Porque se habla de que será un varón y que será un político blanco. Pues quién será su compañero en la candidatura a la vicepresidencia, y pues las escaramuzas han estado presentes, verbales, quiero decir, pero pues más bien me imagino que están velando armas, ¿no?
Sí.
Debe haber mucho trabajo.
Cuartos de guerra.
Sí, debe haber mucha chamba que están haciendo en el lado demócrata y más en las oficinas de Donald Trump, porque pues también vi una noticia aquí cuando se dicen ahora scrolleando, que te pones a revisar, veía que en algunos medios de comunicación ya hablaban de encuestas que ponen por encima de Donald Trump a Kamala Harris. Yo digo que eso lo vamos a ver todos los días. Y unas dicen una cosa y otras otra. Pero pues ciertamente no hay tanta efervescencia, Mario.
Pues sí, donde sí hay efervescencia con todo es en Venezuela.
No, allá sí está fuerte,
está preocupante.
Por eso me da un poco de risa cuando dice, son las mismas noticias, nomás les damos vuelta. No, lo de Venezuela más bien va en camino recto a convertirse en algo que puede ser muy conflictivo. Está muy delicado el tema.
Sí, sobre todo porque ayer Estados Unidos se pronunció sobre el tema y declaró o reconoció a González Urrutia como el vencedor de la elección del pasado domingo. Entonces... Hoy, por ejemplo, Nicolás Maduro reaccionó y pide a Estados Unidos sacar sus narices de este país después de que el jefe de la diplomacia en Washington, Anthony Blinken, considerara que el opositor Edmundo González Urrutia fue el ganador. Entonces, híjole.
Mario, pues no es cosa menor. Pues prácticamente la declaratoria del gobierno de los Estados Unidos en voz de su secretario de Estado, diciendo, bueno, nosotros reconocemos como ganador de la elección a Edmundo González. Pues es evidentemente una medida de presión, una postura desde los intereses norteamericanos, pero pues también es darle oxígeno a la oposición en Venezuela. Es pues tener un aliado como Estados Unidos, digo, porque simpatizaban mucho los costarricenses, por ejemplo, y hasta les dijeron del gobierno de Costa Rica, no se preocupen si se sienten amenazados, acá los recibimos. Acá los podemos recibir como refugiados políticos. Muchas gracias, Costa Rica. Lo agradecemos. Sí. Pero que te lo diga Estados Unidos, todos ahí. Ciertamente por eso la reacción de Nicolás Maduro, ¿no?
Imagínese que lleguen a detener a González Urrutia. La que se arma, ¿no? Si así...
Por ya, eso te digo, es muy delicado.
Que van como 1,200 detenidos, como 12 muertos en protestas. Sí se puede poner la cosa más grave, ¿eh? Y estaba leyendo que por lo menos ayer se dio cuenta de que México, Brasil y Colombia, pues en lugar de ser más precisos, lo que están pidiendo es evitar la violencia en este país venezolano. Es lo que se está dando hoy cuenta en los diferentes medios de comunicación en el contexto de las reuniones de la OEA, ¿no?
Sí, que además es, bueno, a ver, vamos a tratar de, sin hacerlo muy confuso, Mario, sobre todo a ver el contexto. La Organización de Estados Americanos tiene, en su mayoría, pues una opinión negativa de lo que fue esta elección en Venezuela. Luego, en los diferentes países, sobre todo donde hay gobiernos de corte de izquierda, pues están tratando de evitar desde el principio de entrar en el dilema que propone la Organización de Estados Americanos, y un poco así como haciendo esfuerzos diplomáticos propios. Ya sabemos que en México el gobierno del presidente López Obrador, pues no nada más no está de acuerdo, sino que rechaza a la OEA, ni siquiera asistieron a la convocatoria urgente que se citó. No es el caso de Brasil y Colombia, y también caso aparte merece de una lectura de lo que están postulando en Chile. Pero siendo todos estos países de corte de izquierda, y digamos que simpatizando con el chavismo, aunque no aprobando lo que hizo este señor Nicolás Maduro, pues están buscando una estrategia propia. Y pues la salida creo que es la menos mala de todas, ¿no? La más neutral no te rechazamos, pero también tú demuestra que ganaste la elección. Ahora sí que la chamba la tiene que hacer Maduro. El problema está ya ahora en su terreno. Y si no puede resolver la crisis de demostrar los resultados de la elección y sigue creciendo la versión de que se robaron la elección, pues ya lo van a dejar solo, yo me imagino. Lo que seguirías sería, demuéstranos que ganaste, no puedes demostrarlo, pues amigo, ¿cómo te ayudamos, no? Ahora sí que venezolanos resuelvan su crisis. Lo que es importante, Mario, es que esto no vaya a caer en una especie de insurrección armada, porque circulan muchos videos, no sé si te han llegado a nuestros amigos radioescuchas, en grupos de WhatsApp hay muchos videos que pues están surgiendo de Venezuela, en diferentes puntos, se ve a la gente enojada, hay gente con arma, pues gente golpeada, ciertamente el ambiente está muy tenso, y además convocan mañana a una mega manifestación en todas las ciudades venezolanas. Mañana sábado a las 10 de la mañana, horario de ellos, y pues quien está convocando es Corina Machado, que es la verdadera líder de la oposición, que por cierto que la tienen escondida, resguardada, por temor a que la pudieran detener o incluso atentar contra su vida. Pues sí está en un dilema, está así como en estricto equilibrio, en la cuerda floja, digamos, el asunto de Venezuela.
Pues sí, un tema preocupante en el ámbito internacional. Y aquí, Jonás, buenas noticias, otra medalla para México.
Justo estaba recordando el tema, sí, buena noticia, sin duda, digo, pues se agradece. Yo creo que, pues ya tú y yo ya perdimos la ilusión, ¿no?, que pudimos haber sentido en Olimpiadas anteriores, cuando no esperaba que los resultados cambiaran. Ahora, pues estamos más hechos a la realidad, es el nivel del deporte mexicano en contienda con todo el deporte mundial, y pues una medallita más. Escuchaba la entrevista en el noticiero de las 9 con el entrenador de box, que dice, no, pues ya toca una de oro, y me sorprendí por el comparativo, que no hemos ganado medalla de oro desde el 68. Dije, no es cierto.
¿Cómo se llama? ¿Y la medalla de fútbol?
Y el levantamiento de pesas de Soraya. También sí, son medallas de oro, pero ciertamente nuestra cosecha es pues muy, ya decir modesta, ya es irnos un poquito alto.
Fíjese el tema cómo se convierte en delicado, porque para muchos cuando alguien critica el actuar de los deportistas, se molestan porque dicen, a ver, maestro, están compitiendo los mejores del mundo, ya eso es una ganancia. Y en parte tienen razón, ¿no? Es cierto que llegan con un sobreesfuerzo importante todos los deportistas. Pero por otra parte, pues a veces uno se dice, ¿no son resultados mediocres?
Yo creo que son temas distintos, Mario, y a reserva de la opinión de nuestros radioyentes. El resultado es mediocre, definitivamente. Y a lo mejor hasta ni a mediocre llega. ¿Por qué? Yo lo expondría, daría rapidísimo algunos argumentos. Pues por el tamaño de nuestro país, en términos demográficos, el nuestro es un país muy grande.
Comparándose con otros países también.
Sí, oye, por la cantidad de actividades deportivas que se desarrollan, pues hay mexicanos prácticamente casi haciendo de todo. Hay, obviamente hay deportes que no se nos van a dar hasta por condiciones naturales de nuestra geografía. Pues no creo que vayamos a tener presencia en competencias de patinaje y de hielo y cuestiones así, o de esquí, aunque sí hay mexicanos que han participado en eso.
Pero esos no están ahorita en las Olimpiadas.
No están en las Olimpiadas.
Olimpiadas de invierno.
Tenemos presencia de actividad deportiva de mexicanos pues, prácticamente en todo. Lo que resulta de esto es que hay muy pocos apoyos, porque finalmente que Estados Unidos, que China, que países como Alemania, Reino Unido, Australia, y además otros países latinoamericanos, para compararnos con nuestra región, sean mucho más exitosos. Pongamos el caso de Cuba, que es el emblema del deporte olímpico en América Latina y el más exitoso. Pues Mario, lo que nos refleja es que hay un apoyo decidido y un apoyo regular, permanente, con metas que se van alcanzando de manera paulatina y con, digamos, búsqueda de talentos, pues de manera que las personas que tienen más dotación física para realizar algún deporte, pues puedan permanecer en eso y se superen y mejoren y tengan asesoría, atención médica, alimentación, espacios de actividad, etcétera, etcétera. Pues todo eso requiere planeación y esfuerzo. En México no lo tenemos, o lo tenemos de manera muy esporádica o muy, digamos, circunstancial, pensando en que de ahí, de ese espacio, pudieran surgir atletas que puedan competir por medallas a nivel mundial. Me queda claro que si sistematizáramos todo eso, estaríamos compitiendo, pero pues no lo hacemos. Y ahora, Mario, pasando de los grandes países que están tradicionalmente en la cumbre del deporte, pues pasa a países mucho más modestos. ¿Qué te parece Corea?
Sí.
Y es la prueba viva de lo que estoy comentando. En Corea, que no es ninguna potencia demográfica ni geográfica, es un país pequeño, pues bueno, decidieron apoyar el deporte y ahora dan los resultados y también están entre los países con más medallas. Y bueno, pues esa es la realidad. Yo no criticaría el esfuerzo de los deportistas, creo que cada quien da lo que puede con las herramientas que tiene. A veces uno se desespera cuando los ves en competencia y dices con un poco más de coraje, pero pues no es lo mismo ver que estar, ¿verdad? Los que están ahí en la competencia pues son los que sienten el desgaste. Pero pues más bien me parece a mí que es la falla estructural.
Pues mira, por lo pronto ya llevamos en poco más de una semana, falta otra semana de Olímpicos, ya llevamos las mismas 3 medallas que los pasados Juegos Olímpicos. Y hay una polémica, no sé si lo han visto, ay, disculpe que nos metamos, pero sí es un tema de conversación de una boxeadora, no sé si han visto que le dijeron, no, espérate, contigo no queremos pelear, pegas muy fuerte. Y se ha armado un escandalazo.
Pues es que es el, pues las críticas que
¿sí se la hacen. ¿La ubica sí, la historia?
Pues ocurrió el día de ayer, una boxeadora italiana en contienda con esta argelina, es Ángela Carini quien protestó. Y la, no tengo por aquí el nombre de la boxeadora argelina.
Se llama, well, no sé si así se pronuncia, pero es Imane Khelif.
Imane Khelif, vamos a dejarlo así. Dispensarán ustedes si nuestra pronunciación árabe no es muy ortodoxa, pero pues aparentemente sus condiciones físicas la ponen en ventaja en relación al resto de las mujeres.
Pero fíjate qué polémico dices. ¿Y eso qué o qué? Ay, es que tiene como que le tiene testosterona, no sé qué.
Sí, tiene una capacidad física superior al promedio de las mujeres.
Pero es mujer, o sea, ¿cuál es el problema? Dices, bueno, si ella tiene una capacidad más alta, es como si mides el coeficiente intelectual. Dices, ay, no, ella tiene 120 y la otra tiene 60, así no pueden competir en las Olimpiadas.
Pues, bueno, yo la verdad me declaro en desconocimiento para tomar postura. Lo que me parece es que en un nivel de competencia como este, Mario, en la Olimpiada, una mínima ventaja significa la diferencia. Así una cosa de nada, porque pues ahí la competencia es por microsegundos, cualquier mínima diferencia en ese punto en el que estás entre los mejores de los mejores, cualquier ventaja pues significa que los demás ya no te van a alcanzar. Y aparentemente, esto es por lo que se informa en los medios convencionales, aparentemente esta boxeadora de Argelia, pues les lleva mucha ventaja al resto de las competidoras por condiciones físicas naturales. La protesta es, oye, pues si no hay reglas parejas, pues no hay posibilidad de competencia.
A ver, pero tú...
El alegato ya luego cayó y por eso se convirtió en un...
Sí, mediático.
Sí, pues se convirtió en una arena de conflicto y empezaron a hacer críticas de el feminismo y los grupos de... Bueno, ya entraron en un terreno y con una severidad y con un odio ahí las discusiones. Pues me parece razonable que competidores en condiciones similares digan, oye, pues se establece, y además en la crítica es al Comité Olímpico Internacional, establece reglas claras y que nos den condiciones de equidad para que los ganadores lo hagan con base en su esfuerzo, su habilidad y, no sé, una superación que sea similar a los de los otros.
Bueno, ¿usted qué opina?
Pues esa es la exigencia.
¿No? Pero a ver, por ejemplo, Jonás, ¿tú crees que ya no debe de participar?
No, ¿por qué? No puedes. Es que ese es el dilema que no tiene solución. Tú no puedes limitar. Sí, porque.
No, me estoy riendo de un mensaje ya. Acá.
No tiene solución ese dilema. Primero, ella compite. Y Imane Khelif. Pues compite en ejercicio de su derecho. Representa a su país. Cumplió con todas las normas, certificaciones, los reglamentos. Su condición especial física que ha sucedido, no es tampoco que sea un extraterrestre, ha sucedido que hay mujeres que tienen rasgos más masculinos a lo largo de la historia deportiva y eso les permite ventajas sobre las mujeres, digamos, normales, entre comillas.
¿Con la pena?
El punto es que pues no podría el Comité Olímpico Internacional establecer una categoría especial, ¿no? Competencias para mujeres con condiciones
sobredotadas
o de mayor masculinidad.
¿Sería discriminación?
Pues sería separarlas mucho, no sé si discriminatorio, pero más bien es dónde las encuentras. Debe haber un porcentaje ya calculado, determinado, de mujeres en esas condiciones físicas. Es un asunto de la naturaleza, pero eso no quiere decir que todas quieran ser competidoras de ningún deporte, ¿no? En fin, entonces, como no puede hacer eso el Comité Olímpico Internacional, dice, ¿eres varón o eres mujer? Eres varón, compites con varones. Eres mujer, compites con mujeres. Punto.
Pues bueno, se armó la polémica con todo, después de que dio un puñetazo que casi...
Sí, pues fue lo que dijo la boxeadora italiana, pues que nunca me habían pegado tan fuerte, no puedo competir.
Imagínate la cena. Pero bueno, ahí el Comité Olímpico Internacional dijo, a ver, la boxeadora Argelina... Nació mujer, fue registrada como mujer, vive su vida como mujer, boxea como mujer, tiene su pasaporte como mujer. Pues se acabó la fiesta. Bueno, si no hay quien le tope, pues con la pena.
Pero más que todos esos argumentos, el tema es el biológico. El biológico. Sí, no, bueno, pues ahora la ley te permite que, siendo varón de nacimiento, te reconozcas como mujer y pidas que te traten como mujer.
Pero no
ese es el argumento para que compitas con mujeres.
Lo que se rumoraba era que era trans. Y ya cuando hacen la aclaración...
Los exámenes biológicos.
Exacto.
¿Saben qué? Químicamente está más dotada que el resto de las mujeres, pero su origen biológico es el de una mujer. Pues tiene que competir con las mujeres.
Pues bueno, leches de que la italiana dijo en 46 segundos, ¿saben qué? Yo ya mejor tiro la toalla y désele la mano, no se vaya a enojar.
Muy bien, pues ahí está esa polémica. Yo, se ha visto muchas veces, Mario. ¿Tú te acuerdas? Ustedes se acordarán, y con eso cierro, porque nos estamos extendiendo mucho en un ámbito en el que nuestros compañeros expertos ya darán más opiniones. ¿Te acuerdas de Martina Navratilova?
Ella era tenista.
Tenista. Sí, exitosísima, ¿cómo no? Exitosísima. Pues su condición era similar. Era una mujer que tenía de manera natural unos rasgos de mayor fortaleza, potencia que las otras competidoras tenistas. O sea, sí, pues decían así, ¿qué chiste tiene? Pues que gane tantos campeonatos. Bueno, su chiste sí lo tenía, porque era una deportista de muy alto rendimiento. Vivía en esas condiciones, ella no las pidió. Ya después empezó a haber acusaciones de que sí había, pues... pues se tomaban medicamentos químicos para fortalecerse. Eso lo prohíben las reglas deportivas. Y esas acusaciones, hasta donde yo supe, porque lo veía así como de fuera, pues no pudieron corroborarlas.
¿Anfetaminas?
De una serie de químicos para tomar esa ventaja indebida. En la regla deportiva no, se prohíben todas esas todos esos auxilios porque te dan ventaja sobre el competidor. Pero bueno, ahí hay otro caso muy famoso de una mujer que pues fue supercampeona y pues bueno, la naturaleza la dotó de otra manera. Ahí qué se puede hacer.
Pues sí.
38-13-15-15, 38-13-14-21 son los teléfonos que está atendiendo Lulu Torres, además de que tengo abierto el WhatsApp. Ya se nos pasó darles a conocer nuestro sondeo de viernes. En cuanto termine el corte, se los anunciamos.
Hoy solo nomás el remate, nos dice Martín Navarro Vázquez que la del 68, la última medalla de oro, era en box. Se refería
a box. Okay. Sí. ¿Ya ves, Martín? Por eso te digo, aquí Mario sí. Es el que nos lleva ahí a temas deportivos.
Está bien, pues hay que echar cotorreos viernes.
Ya volvemos. Bien, estamos de regreso en Forma y Fondo y ahora sí, pues cumpliendo con nuestra tradición de los lunes y los viernes, ya está en @jonashal, @mario_bajo, en la red social X, antes conocida como Twitter, antes de que la comprara Elon Musk, ya está ahí nuestro sondeo de viernes. Le doy lectura rápidamente haciéndoles la invitación para que pasen a votar, creo que es un tema candente. Estuvimos revisando entre asuntos locales, nacionales, y bueno, nos inclinamos aquí sus servidores por el tema de Venezuela, que no está tan lejano en términos de lo que pues está apelando a una postura del gobierno mexicano. Le doy lectura, buenos días a todos, Metrópoli 1150, va sondeo de viernes. Las elecciones en Venezuela son una crisis creciente. México y otros países piden transparencia y Estados Unidos ya reconoció el triunfo del opositor González Urrutia. Nuestra pregunta, ¿Andrés Manuel López Obrador debe sumarse a esta postura? Dos opciones de respuesta, sí, Maduro cometió fraude, no, es intervencionismo. Ahí está nuestro sondeo, ya les reitero, @jonashal, @mario_bajo. Nosotros esperamos que empiece a generar intención de voto, comentarios, sobre todo porque nuestro interés en este caso específico es pues involucrar a nuestra autoridad, y nuestra máxima autoridad es la Presidencia de la República, que encabeza Andrés Manuel López Obrador. Mario, amigos, vamos a darle lectura a algunos de los muchos mensajes que están llegando por la vía de WhatsApp. El viernes tradicionalmente, y esa es una costumbre que impusieron ustedes, no está escrita en ningún lado, pero nos escriben mucho más en WhatsApp. No sé por qué los viernes hay como que más ánimo en ese sentido. Alfredo Martínez, estoy empezando por los iniciales. El otro día el presidente preguntó para qué sirve la transparencia. A mí me gustaría responderle con un ejemplo. Cuando el panista Ramírez Acuña era gobernador y el INAI apenas comenzaba, un ciudadano pidió conocer vía transparencia el salario mensual del gobernador. Ese ciudadano fue Augusto Valencia López,
que era director del primer...
del ITEI.
El primer, la primera administración del Instituto de Transparencia, que hoy, con todo respeto, pero...
pues están desaparecidos, Mario.
¿Dónde está el ITEI?
¿Y el INAI? Pues los tienen prácticamente pues asfixiados.
Nah, a ver, el INAI sí, el ITEI no.
¿Le faltan también consejeros?
¿Al ITEI?
¿Al ITEI?
¿A poco no se ha resuelto lo de la impugnación allá de...?
Sigue...
¿Cómo no? ¿Ya hay una nueva presidenta?
Ah, no, bueno, formalmente tienen estructura.
Son tres.
Pero les falta personal, bueno, en fin. El ejemplo de Alfredo Martínez, dice, él se negó, o sea, Ramírez Acuña, pero con base en la ley el ciudadano logró acceder a esa información y Ramírez Acuña no tuvo de otra que informarnos cuánto ganaba. Por primera vez pudimos conocer cuánto y cómo se gasta una parte del presupuesto del Estado. Para eso sirve la transparencia y el INAI. Si hoy los políticos que lo quieren desaparecer o controlar, por algo será. Sí, pues esa es una batalla, es una derrota cantada en términos de mayoría, pero no en términos de ética y derechos. El señor Carlos Martínez, Mario, Jonás, una felicitación para mi hija Fernanda Martínez, hoy cumpleaños, de su parte. De mi parte y de la de Mario, don Carlos, a Fernanda Martínez un abrazo muy cordial, que cumpla muchos más y que se la pase muy bien. Te sumas, Mario, ¿verdad?
Totalmente.
Por aquí nos pide no dar a conocer su nombre, muy bien. Dice, el lema del comerciante informal de la zona centro, o todos coludos o todos rabones, en esta situación se manejan intereses, favoritismos y corrupción. Es más, hasta grupos de choque. Hay inspectores que de lo que roban hacen sus bazares. ¿Por qué no dan un acta de lo que quitan? Bueno, creo que se está refiriendo nuestro radioescucha al tema de la protesta de comerciantes ahí en el centro de Guadalajara, el plantón que ya lleva días, y bueno, los hechos de corrupción. Pues lo de los inspectores, no podrían entregar acta del dinero que quitan, porque pues eso es ilegal, es delito. Un inspector no puede cobrar. Su sueldo sí, pero no puede andar aplicando los reglamentos municipales o echando mordidas. Francisco Franco, para comentar que Andrés Manuel López Obrador no puede estar en contra de Maduro porque es su alma gemela. Los dos son una reminiscencia de Hugo Chávez. Gracias, saludos. Bueno, pues pase también a nuestro sondeo. Edgardo Morales dice por aquí, la fiesta de Movimiento Ciudadano está en apogeo con los socapasteles.
¿Qué, socavones?
Pues yo creo que quiere decir socavones, no sé por qué les pone Edgardo socapasteles. Hay infinidad de baches, la piñata rellena de dulces, bolos. Bueno, creo que hizo una serie de perdón, don Edgardo, está usted en todo su derecho, pero hizo una serie de aquí de metáforas que están muy difíciles de entender. Dice el Poder Judicial apoyado por madres buscadoras para buscar fosas clandestinas, semáforos apagados, las patrullas de Lemus, en fin, hace una crítica muy puntual a lo que le parece que no han resuelto en el gobierno del estado. Dice Seferín Ortiz, las elecciones son el pretexto para orquestar una invasión y los medios de desinformación participan activamente. Seferín Ortiz. Bueno, don Seferino, luego empiezan a generarse unas posturas tan extrañas, tan estrambóticas, tan llenas de argumentos súper rebuscados. A mí me parece que el asunto es muy sencillo. Los venezolanos tuvieron elecciones de acuerdo con sus reglas y un porcentaje notable de venezolanos denuncian que la elección no fue justa. Y bueno, pues están en su crisis interna. Y lo que hacemos quienes no somos de ese país y sobre todo las autoridades, pues es apoyar la democracia y una elección correcta. Marcela Jauregui, qué pena que aquí no tuvimos una cabina, una Corina Machado. Aquí nos hicieron trampa. Y sale a felicitar a Sheinbaum Xochitl. Bueno, a Marcela Jauregui le molesta que Xochitl Gálvez haya felicitado a Claudia Sheinbaum. Se confirma, Alfaro ya donó dinero suficiente y va a ser el auxiliar de Rafa Márquez en la selección. No, pues sería su entrada por la puerta gigante, no la puerta grande.
Pero, a ver, el Vasco llega como director técnico.
Javier Aguirre es el entrenador de la selección. Rafael Márquez es el auxiliar. Y aquí dicen, no sé si es broma, que Enrique Alfaro va a ser el auxiliar.
¿Del auxiliar?
De Rafa Márquez. No lo creo. Bueno.
Y que dicen que Rafa lo están preparando para ser el siguiente entrenador, ¿no? Que lo están ahí como plaseando.
Pues bueno, Mario.
Dejar el Barcelona por...
Bueno, él estaba en un equipo Barcelona
por ser auxiliar.
De una selección nacional.
Esa es como la famosa frase de ¿y usted qué prefiere? ¿Ser cola de león o cabeza de ratón? Él quiso ser cabezota de ratón.
No sé, Mario. Bueno, no hay reglas ahí, no hay reglas. Me parece que Rafael Márquez pues es un prospecto con mucho futuro en el ámbito futbolista.
De los mejores futbolistas de México, ¿no?
Sí. Bueno, por aquí le agradecemos a don Jorge Barragán, nos comparte un artículo que se publica en el diario La Jornada. El artículo lo escribe Carlos César Cárdenas Márquez y el artículo se titula Estados Unidos no es el juez electoral del mundo. Bueno, pues ciertamente no lo es. Buenos días, la noticia mencionaba medalla de oro, pero en boxeo. Sí, muchas gracias, ya nos lo aclaró el propio Martín Navarro Vázquez. Pues qué triste, con toda la tradición que tenemos de boxeo en México, que hayan pasado tanto tiempo sin una medalla de oro en esa disciplina.
Teníamos.
No, Mario, tenemos una tradición de boxeo muy larga. Teníamos. ¿Cómo que teníamos?
Teníamos.
Jonás, aquí nos distraen en México con que Angelita Aguilar está embarazada y que Nodal hizo travesuras y realmente no pasan a segundo término. Pasan a segundo término cosas importantes de nuestro entorno. Que tengan buen día, saludos, hay que reír, soy Miguel Ángel González. Miguel Ángel, es cierto, tiene usted razón. Esos temas de la vida privada de quienes son... pues cantantes exitosos tienen mucho público, Pero pues eso no quiere decir que uno decida ignorar los otros temas importantes o trascendentales. Digo, yo la verdad casi siento como que nos lo meten hasta en las bolsitas de galletas, toda la información personal. Yo a veces hasta dudo, pienso que son inventos. Pues esa sobreexposición sobre si este cantante o aquella cantante dijeron, hicieron. Pero ciertamente uno decide pues darle su lugar a ese tipo de noticias, ¿no? Buen día, entendiendo a qué se refiere que la última así era lo de la medalla de oro. Artemio, el Chefo Reynoso se refiere al box, muchas gracias. Bueno, señal de que entre nuestro auditorio hay mucho conocimiento de temas deportivos. Buenos días, señores. ¿No va a haber sondeo hoy? Pregunta Humberto León. Sí, don Humberto. Ya lo compartimos. Está en @jonascal, @mario_munoz_. Es el tema de Venezuela y estamos preguntando si el presidente López Obrador debería sumarse a reconocer al candidato opositor. Ya usted nos dirá. Mario Jonás, soy Eduardo Cabral desde Atemajac. Saludos, don Eduardo. El olimpismo se está acabando. El mexicano se droga... No, para el mexicano su droga más maligna son los patrocinios. Sobre la mujer que está en la polémica es el ejemplo de que el espíritu olímpico ya no existe y creo que lo profesional no debería existir en el olimpismo. Bueno, pues esa es una discusión también, don Eduardo, que me parece no se va a resolver. Pero a mí me queda muy claro que, por ejemplo, en Estados Unidos son súper exitosos. Pues es el país más exitoso en términos de las olimpiadas en ganar medallas y con una enorme participación de recursos privados, muy muy grande. Bueno, por aquí también Jonás Mario desde Tonalá, todas las mañanas los escucho, nos saluda, nada más nos escribió para saludarnos, muchas gracias, pero no nos puso su nombre. Díganos cómo se llama para mandarle un saludo, déjame se lo pongo por aquí. Díganos cómo se llama, gracias por su saludo y por haberse tomado el tiempo de escribirnos solo para ello. Dice, mira Mario, qué descaro del Mayo con su playera de Morena. Bueno, ayer, el otro día, no sé si antier, hace 2 o 3 días, aquí hacías mención de la playera de Morena. Ah, cómo me cayeron reclamos.
¿Qué era Photoshop?
Que era un montaje. Dije, sí, lo vamos a aclarar, digo... Pues están, por eso aquí te están echando carrilla con eso. Andrés Manuel López Obrador y Maduro son la misma cosa, dice Jorge Gutiérrez. Por eso el presidente no se pronuncia en contra, porque aquí en México pasó lo mismo, más que con otra candidata que ya se había fijado desde el inicio de la campaña. Una elección de Estado tal cual es lo que opina don Jorge Gutiérrez. Margarita Mota, ella nos está exponiendo que en la colonia... Este mensaje ya lo leímos ayer. Creo que la señora Mota está escribiendo. Eli Jarero, muchas gracias Eli. Eli Jarero nos escribió desde Tonalá solo para saludarnos y decir que todos los días nos escucha. Siga con esa sana costumbre y reciba un abrazo muy cordial. Y aquí, Mario, nos mandan un mensaje muy puntual. Hoy es el Día Internacional de la Cerveza, señores. ¿Con cuál van a abrir el festejo?
No la echamos.
No podemos decir marca, sería incorrecto y además muy desventajoso.
Pero la usan los reyes.
Ah, pues bueno, ahí está.
Esa es la mejor.
El presidente debe unirse a los pueblos que defienden a la oposición de Venezuela. Aquí es la opinión de Margarita Mota. Muchas gracias, Margarita. El señor Luis Durán también ya está pensando en cuál cerveza o cuál 6 va a tener para abrir el festejo del Día Internacional de la Cerveza. Pero mientras tanto nos pide que hagamos pausa.
¿Cuál? Dice la señora Jessica González.
Jessica González, ya dejen hablar a Mario. Ay, luego lo viste. Pues luego aquí se entretiene.
Señora Jessica, pues el Jonás de repente despierta con ganas de hablar y agarra el micrófono y quita a todos los demás. ¿Con quién me quejo? ¿Con derechos humanos?
Ahí está la Comisión Estatal. Ve y pon tu queja. ¿Hacemos la pausa, señor Durán?
Bien, estamos de regreso. Hay llamadas telefónicas. Carmen Presú dice, ¿qué opinan de que el Canelo no quiso boxear con uno que le tocaba y le quitaron el cinturón? Uy, ni enterado.
No, yo no sabía de esa noticia, pero pues ya que usted, señora Presú, pide la opinión, digo, este señor Canelo Álvarez pues ya está en otra ruta, ¿no? Dice, ya ahorita lo que le interesa es ganar más dinero. Oye, te vamos a quitar un cinturón. Ahí tengo como otros 10, venga.
Ahorita hoy me compro uno en San Juan de Dios.
Listo.
Benjamín García, el presidente López Obrador debe condenar a Maduro porque se robó la elección. Francisco Conde dice que la boxeadora es hombre. María de Jesús Díaz dice que no era boxeador, esa fue la polémica.
No, es que sí es mujer biológicamente, nada más que pues la naturaleza la dotó de otras condiciones.
Martín Alberto Miranda dice que hay muchos baches y pozos que son un peligro. Francisco Conde, hablen de noticias locales de Jalisco, ¿por qué no tocan al gobernador? Pues, ¿qué decimos? El gobernador está pidiéndole 2,000 millones a López Obrador, que pues le debe.
Es que sí se abordó, pero la verdad es que la agenda está muy reducida, don Francisco. Creo que en este momento, y lo comentábamos Mario y yo, no creo que es algo que se nos pasa. ¿Cuáles son los temas que tienen en urgencia los habitantes de la ciudad, por ejemplo?
Baches.
Los baches, los socavones, la semaforización, las lluvias.
Sí. Celia López Obrador viendo problemas de otros países, pero aquí deja un caos y que vea Chiapas y la delincuencia. Raúl Castro, Maduro a los manifestantes les ofrece cárcel y Colombia, Brasil y México les dice que sean cautelosos. Dan vergüenza la actitud del presidente López Obrador. Manuel Medina, ¿es cierto que Fox le dio un infarto? Falso. José González, nada, decían que se había muerto.
Bueno, ya Vicente Fox ya es un hombre de edad. No quiere decir eso que tenga que morirse, pero no he sabido yo de que haya padecido algo.
José González Gómez pregunta primeras noticias y ya empezaron a criticar al presidente. Luis Humberto López, ¿qué pretenden esos gobiernos como el de Obrador y Maduro? ¿Fastidiar a la población? Ignacio García, no tengo luz desde ayer en la calle Mariano Jiménez, entre Gigantes y Obregón. Ahí les encargamos a los de la Comisión Federal de Electricidad.
Bueno, pues rápidamente, quisiera precisarle a nuestro radioescucha, hice así como memoria rápido, y no hemos criticado al presidente.
Ay, yo entré criticándolo por lo que dijo que no iba a afectar las declaraciones del Mayo Zambada a México.
Bueno, pues más bien fue como una observación.
Que dije, les va el chiste del día, ¿sí? jugar.
Pero lo otro, pues la postura que está asumiendo, bueno, ahí creo que todos podemos tener derecho a opinar. Ricardo Argüelles, las cosas son como son, la situación crítica, caótica, económica en Cuba y Venezuela, solo se debe a las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos, bien que lo saben. El gringo va trompeando el mundo por todo aquello que le interesa, arrebatándole a los pueblos más débiles e indefensos los recursos. El gringo imperialista aplasta a Venezuela para quedarse con su petróleo. Entonces, Ricardo, pues que Nicolás Maduro haga lo que quiera, ¿verdad? Para que los gringos no se queden con su petróleo, él que mate gente y que la aprisione y que finja que hace elecciones. Si eso es, si con eso se resuelve todo y así se justifica, pues China libre. Mario Jonás, la boxeadora de la que hablan tiene niveles muy altos de testosterona propios de un varón. Sí, ese es el tema. Sí. Buenos días, Francisco Castro. Jonás, a ver qué día sale una mujer boxeadora de ese nivel. Perdón, ya tenemos que decidirnos. Que le salga una mujer boxeadora de ese nivel al Canelo y ay, nanita. No,
se me le pone una trapeada.
Desde California, desde San Francisco. Amigos, tengan un buen fin de semana. Ciertamente habrá temas siempre polémicos y controversiales. Guárdenselos para el lunes y aquí los platicamos. Y pásenla bien.
Cuídense mucho.